Enrique en Radio 5.
Cuentan sus biógrafos que uno de los primeros libros serios que leyó fue el de Los Miserables, de Víctor Hugo. Justo entonces supo que sería un escritor revolucionario, agitador por la palabra y por la acción. El periodista, escritor, viajero, cineasta, hombre comprometido y prolífico, Vicente Blasco Ibáñez, nacía en Valencia un 29 de enero de 1867.
Él decía, yo soy como Cervantes, yo primero vivo y después escribo. Él parece ser que tenía más ambición por vivir y por hacer cosas para luego poderlas escribir. Ahora bien, yo creo que Blasco Ibáñez era un genio. En 3 meses hacía una obra.
Así resumía su biógrafo José Luis León en el programa de Radio Nacional Documentos la esencia del Blasco Ibáñez más puro.
Que vais a tener un hijo.
Sí. Y no quiero que se me muera como los 10 que se le murieron a usted, de fiebres o tragados por la laguna. Porque mi madre no tenía más que 2 manos para cuidarlos. 2 manos y hambre.
Influido por el escritor francés Émile Zola, Blasco dibuja de manera realista a sus personajes. Cuentan sus biógrafos que sus mejores novelas son las que describen la realidad de la empobrecida y analfabeta sociedad valenciana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Cañas y Barro es del año 1902. Televisión Española la convertiría en una serie de enorme éxito. A finales del siglo XIX, Blasco Ibáñez se convertirá en líder del republicanismo en Valencia.
Queridísimo pueblo de Villamar, es para mí un placer acercarme a esta hermosa tierra que durante siglos nos ha obsequiado con los frutos.
Damítines escribe artículos en el diario Pueblo y acaba siendo elegido diputado en las Cortes Generales para el partido Unión Republicana. Escuchamos a Antonio Laguna, profesor de literatura en la Universidad San Pablo CEU de Valencia.
Lo que publica por la mañana provoca la manifestación de la tarde, la reacción de las autoridades por la noche y que al día siguiente Blasco esté en la cárcel. Esta concatenación de acontecimientos es lo que en buena medida genera esa espiral de popularidad que va a convertir a Blasco de un líder republicano local a un personaje político de enorme trascendencia nacional.
A espaldas de las cuadrillas sonó el trotar de 2 caballos que venían por debajo de las arcadas exteriores de la plaza.
En 1908 publica Sangre y Arena, a pesar de que odia a los toros, novela que en Hollywood fascina y que por eso será llevada al cine. Agitador, buen orador, antimonárquico, anticlerical, Blasco fue perseguido por la justicia, estuvo en la cárcel e incluso fue condenado a trabajos forzados. Al final, acabaría exiliado en París. A los 40 años ya se había cansado del periodismo y de la política. A este vividor incansable le esperaban otras aventuras.
Tampoco hay que exagerar.
¿A qué te refieres?
Aquí al señor artista, que ha ido mostrando mi retrato por toda la corte.
De vuelta a Madrid le esperaban las tertulias, la noche, los teatros, la ópera, la galantería. Blasco no se perdía una. El sonido de la dramatización de su vida es de la serie dirigida por Luis García Berlanga.
Yo soy demasiada mujer para un simplón idealista como tú. Mira dónde te ha llevado la revolución.
Es que soy un hombre nuevo, Chita. He roto con mi pasado.
No se perdía una, decíamos, y quizá por eso se marchó a Argentina, a la Patagonia. Allí, en la región del río Paraná, se dedicó a comprar tierras que pensaba cultivar con labradores valencianos a los que prometió beneficios.
Ya sé que no hay comida. Ya sé que hace frío. Ya sé que la tierra no da su fruto. ¡Ya lo sé!
Pero su proyecto de colonias agrícolas no salió bien.
¿Qué pensabais? ¿Que era fácil? ¡Aprended de los indios, que no se quejan!
Pura Fernández es profesora en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Rescatamos su testimonio del programa Imprescindibles de la 2.
Hablar del diario de Blasco es hablar de su obra literaria, es hablar de su propio desarrollo vital y de lo que fue su sello más característico, que era una labor de formación de ciudadanos y de intentar transmitir y dejar la huella de su persona, de su pensamiento en su tiempo.
Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, Blasco decide visitar los frentes y la retaguardia. Quiere publicar grandes reportajes sobre el conflicto.
Querido Yorca, la última carta me ha sugerido una de esas ideas repentinas de las que siempre me salen bien. ¿Qué les parece una historia ilustrada de la guerra escrita por mí? Yo lo haré con toda mi viveza e interés.
De ahí nacerá una de sus mayores obras, Los cuatro jinetes del apocalipsis, de cuya trascendencia nos habla el profesor de historia Ramiro Reig.
Todo el mundo reconoce que las grandes novelas de Blasco son las valencianas, las sociales y después alguna más. Por ejemplo, Los cuatro jinetes del apocalipsis. Pero prácticamente a partir de ahí se acaba, ¿no? Él dice, yo no sé inventar. A mí me ponen delante de una página y no se me ocurre nada. Yo sé fotografiar y cambiar, ¿no? Es decir, él veía las cosas, las cambiaba, pero tenía que partir de la realidad.
Si bien algunos críticos le han tildado de escritor populista y hasta autor de culebrones, la historia le ha situado en un nuevo contexto. El periodista, escritor de bestsellers, en la última etapa, incluso cineasta, no era tan frívolo como algunos lo quisieron pintar, o al menos esto es lo que dijo hace algunos años en Radio Nacional su nuera, Pilar Tortosa.
Blasco era una persona muy sentimental, aunque quería disimularlo. Muy tierno, aunque quería hacerse el duro. Muy sensible en cuanto a los niños y los animales, aunque procuraba también no demostrarlo porque parecía que eso era como disminuir un poco su vitalidad de hombre de acción y tal cual.
Boom, boom, boom. Igual hace el cañón que truena en el silencio nocturno de la Champaña.
Vicente Blasco Ibáñez saboreó la vida como pocos. Tenemos dos fuerzas que nos ayudan a vivir, solía decir, el olvido y la esperanza. Murió en Francia a los 60 años. Carmen Gomar, Radio 5, Todo Noticias.